Alabado sea el Señor por otra mañana para tocar la palabra del Señor, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Y nos dio otro día para experimentar la vida maravillosa de Cristo que mora en nosotros. Nos gustaría proceder en nuestro nuestra mirada en el Evangelio de Juan para poder apreciar y contemplar cómo esta vida divina que mora en nosotros realmente funciona. Pues ya vimos varios casos, 6 casos, en los capítulos 1 al 7. Nos quedan 3 casos para mostrarnos el poder de esta vida, la capacidad de esta vida para salvarnos y librarnos. Pero llegando a este capítulo 8, estamos en una coyuntura. Hay un giro aquí y vale la pena tomar una mañana para considerar este giro porque es muy importante. Para apreciar el Evangelio de Juan, tenemos que ver que este Evangelio es diferente que los otros 3. Los otros 3 Evangelios toman la perspectiva de la vida de Jesús mirándolo, y lo que relataron es de la perspectiva de su humanidad. Principalmente relatan lo que él hizo físicamente durante su ministerio terrenal. Pero el Evangelio de Juan toma otra perspectiva. Mientras que los 3 evangelios sinópticos, o sea, de la misma perspectiva, miran lo que Jesús hizo como el Dios hombre en su humanidad, Juan toma la perspectiva de relatar lo que este Dios hombre hizo en su humanidad mientras vivía por su divinidad. Entonces, el Evangelio de Juan se puede describir como un evangelio místico. ¿Por qué? Porque relata el vivir del Dios hombre en su humanidad por su divinidad. Este evangelio, claro, es el más profundo de los 4 y fue escrito al final de todos. Pues después de que Pablo falleció, el Señor levantó a Juan para escribir su evangelio. Tal vez el Señor dio a la iglesia unos 25 años para digerir la palabra de Pablo, que completó la palabra de Dios. Pero con la degradación de la iglesia, el Señor levantó a Juan para remendar lo que Pablo completó, que fue dañado por la degradación. Entonces, el Evangelio de Juan está escrita con una diferente perspectiva. Y la mayoría de los casos que Juan relata, los otros evangelistas no mencionan. Pues Juan está describiendo la vida de Jesús de un aspecto muy místico, misterioso. Está tratando de comunicar cómo el Señor Jesús, cómo la vida vivía y ministraba a la humanidad en su divinidad. Pues en el capítulo 8, 9, 10 y 11 vemos los últimos 3 casos del Evangelio de Juan, de Jesús en su ministerio, tratando con diferentes casos de las necesidades de la humanidad. En los primeros 6 casos, El Señor está tratando de las necesidades no tan negativas de la humanidad. Nicodemo tenía que nacer de nuevo. El hombre impotente e incapacitado que yacía 38 años en la piscina necesitaba ser vivificado. El muchacho joven que estaba moribundo necesitaba ser sanado. La multitud, hambriento, se puede decir de ambición en el sentido espiritual, tenía que ser alimentado. En capítulo 7, la multitud, celebrando y festejando sus éxitos, descubrió que todavía se quedó una sed en lo profundo de su ser, que solo Jesús puede saciar, como los ríos de agua viva. Pues vemos al Señor como el que puede regenerar, vivificar, sanar, saciar y apagar la sed. Él es la vida todo suficiente. Pero en capítulo 8, 9 y 10, el evangelista toca tres problemas más profundas en el ser humano y muchos más graves, hasta vergonzosas. El primer caso está en capítulo 8 de una mujer que fue sorprendida en el acto de adulterio. Pues el punto en este capítulo es que ella fue una esclava al pecado. Y solamente Jesús, como el gran Yo Soy, es capaz de librarla. Y librarla a ella y a todos nosotros de la esclavitud del pecado que mora en nuestra carne. En capítulos 9 y 10 vemos cómo el Señor Jesús, como vida, sanó a un hombre que fue ciego desde su nacimiento. Estos dos capítulos tienen el contexto de la religión judía. Aunque este hombre nació en la religión correcta, bíblica, con la ley de Dios, con las enseñanzas bíblicas, pero esta religión era totalmente incapaz de ayudar su ceguera espiritual. Y cuando Jesús le sanó, no solo lo resistieron, lo opusieron y tramaron a matarlo por esto. Entonces, en estos dos capítulos vemos cómo la religión está en contra de la vida que puede salvarnos de la ceguera que todo hombre tiene desde su nacimiento humano. Una ceguera espiritual que no puede percibir las cosas espirituales. Y en el capítulo 11 vemos el poder de esta vida divina que reside en nosotros. Este es el poder de la resurrección. En este capítulo, Lázaro murió, no solo fue sepultado, pero ya llegó el cuarto día y estaba descomponiéndose y hedía. Claro, en la vida humana no hay recurso que puede ayudar tal caso de un hombre muerto y descomponiéndose y apestando. Pero este evangelio relata el poder de la vida divina, que es el poder de la resurrección. Y con estos nueve casos, Juan completa presentando la capacidad de la vida divina que cada cual recibe cuando recibe a Jesús. En el capítulo 1 dice, y todos los que le recibieron, Gracias a Dios, esta vida no es solo para apreciar o admirar o adorar. Esta vida es para recibir. Porque solo al recibir a Jesús como nuestra vida, podemos experimentar nacer de nuevo. Podemos experimentar la renovación de nuestro alma, de nuestro ser, la transformación intrínseca de nuestro ser. Y solo por la vida de Jesús podemos ser saciados, porque Él es el pan de vida. Y solo Él, como el agua viviente, puede apagar la sed espiritual que está en el hombre. Pero no solo esto, esta vida divina, esta vida de Jesús en nosotros, puede librarnos de la esclavitud al pecado. Esta vida divina puede salvarnos de la ceguera espiritual con la cual nacimos. Y esta vida divina puede hasta resucitarnos de la muerte. Gracias a Dios por una salvación completa e intrínseca, interna. Nos salva desde nuestro espíritu al regenerarnos en Juan capítulo 3 y nos salva por la resurrección de nuestro cuerpo muerto en capítulo 11. Y en medio describe experiencias donde la vida hace frente a las necesidades de nuestra alma. Así vemos que la vida de Cristo nos trae una salvación completa, espíritu, alma y cuerpo. Desde lo más profundo de nuestro ser hasta lo más externo de nuestro ser. Alabado sea el Señor por la vida orgánica de Cristo que reside en nuestro espíritu, que estamos aprendiendo a experimentar día a día al invocar su nombre, al comer su palabra, al reunirnos con los hermanos. Gracias a Dios, hay tal salvación disponible a cada cual que cree en el Señor Jesús, que recibe al Señor Jesús y que continúa disfrutando y experimentando la vida de Jesús, orando, leyendo, invocando, andando en el Espíritu. Y podemos testificar que esta vida es una vida eterna. Nunca se acaba, nunca se cansa, nunca se agota y siempre está allí para salvarnos hasta lo máximo.